a través de estos, de este pasaje que hemos escuchado. Amén. Ahora, surge una pregunta. ¿Qué quiere decir ser sabio? Bueno, alguien dijo que ser sabio es, en un sentido común, es hablar en un sentido común o vivir en un grado común. Y parece que el predicador Charles Spurgeon, inglés, predicador inglés, él la define como el lado acertado del conocimiento. Bueno, son términos humanamente que están definiendo ellos. Otro más dijo que es hacer lo correcto sin que haya precedentes. Bueno, hay más cosas, pero todas estas son buenas definiciones de la sabiduría, excepto que servirían también en un mundo sin Dios. Y eso es el problema, que la gente quiere ser sabio sin tomar a Dios en cuenta. Entonces, todas estas son buenas definiciones, repito, pero sin Dios. Entonces, la clase de sabiduría en que nos enfocaremos en esta enseñanza, en este mensaje de hoy, es lo que quiere decir ser verdaderamente sabios. Cuando somos sabios, nosotros tomamos en consideración al Creador del universo. Ahora, como una persona, ¿cómo puede ser una persona sabio entonces? Bueno, tomando en cuenta a Dios. Hay dos clases de sabiduría, amén. La Biblia nos enfatiza eso, y aunque se puede derivar en varios términos, dos clases de sabiduría. Primero, número uno, por la palabra conocemos que hay la sabiduría del mundo. La que dice Pablo, Santiago, que es primeramente terrenal, luego es animal y luego hasta diabólica, pero esa es una sola clase. Esos tres términos entran en la sabiduría del mundo: terrenal, animal y luego diabólica. Eso lo sabemos, ¿verdad? Quizá mucha gente no lo sepa, pero por el lado bueno, donde vamos a enfatizar, pero vamos a interactuar en las dos sabidurías, es la sabiduría de la palabra de Dios, que viene de lo alto, que viene de arriba. Amén. Entonces ahí tenemos esas dos clases de sabiduría. Ahora, Santiago, estos capítulos, estos versículos, más bien del 13 hasta el, bueno, en adelante, hace una pregunta. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Él pregunta y luego él nos hace el examen. Empieza a decir: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí utiliza un término, fruto del Espíritu, mansedumbre, y otros que vamos a mencionar. Entonces vemos que, ¿quiénes son los sabios en nuestra congregación? O sea, en las iglesias, hablando de cristianos, dentro y también fuera. Tal vez mucha gente considera, alabado Dios, que también en el mundo, aquel que es sabio, que es sabio del cuello para arriba. Conocemos gente, ¿no?, que es un sábelo todo, en las artes, en la política, en la economía, o sea, en la tecnología, de aquí para arriba. Pero su cuerpo no lo pueden dominar, alabado Dios, para abajo. Entonces, muchas personas piensan que es solamente ello. Pero Santiago no concuerda con esa teoría, con esa sabiduría, porque es la terrenal. Entonces, antes de hablar de estas dos clases que mencioné, la terrenal, que resumimos, y la celestial, dos clases de sabiduría, vamos a ver y definir qué es la sabiduría que nos muestra la sabiduría de arriba. Dice Santiago que es por la buena conducta y las buenas obras. Literalmente se debe llevar una vida práctica, no teórica. O sea, vivir sabiamente para con los de abajo y vivir literalmente esa vida. Entonces, la sabiduría no es tanto cuestión de labios, no es cuestión de palabras, no es cuestión, repito, de diplomas. Es la disposición más bien de la sabiduría, es algo poner en práctica, es un estilo de vida, y me gusta hablar eso. ¿Quiere ser cristiano? Muéstreme su estilo de vida, ¿qué clase de vida vive? Entonces, vemos que si usted quiere examinar, por ejemplo, qué tan sabio es usted, y yo también, como dije, vamos a hacernos un autoexamen, ¿no? Alabado Dios, y hacernos algunas preguntas intelectuales, por ejemplo, y luego al final nos contestamos, pero vamos a observar, observe su vida, y así va a ver, por ejemplo, las personas me dicen, no, pues yo soy listo, soy sabio, soy cristiano. Observe su vida, no solamente sus palabras, sino su conducta, su salida, su entrada, sus palabras, todo ello. Bueno, en los versículos que dejamos de ahí del 13 hasta el 16, especialmente al 16, porque luego vamos a hablar de la sabiduría de lo alto, describe la clase de sabiduría que está disponible en la tierra para todos, estudiosos, o sea, no le hace que no sean cristianos, que no vayan a la iglesia, dotados, científicos, todas las ramas, doctores, ingenieros, maestros, y todo está para ellos. ¿Por qué? Porque es una sabiduría animal o terrenal, animal y diabólica. Ahora, vamos a ver que todo eso cabe dentro del humanismo. ¿Cuántos saben lo que es el humanismo? Es pensar en uno mismo sin tomar en cuenta a Dios. Y hoy en día se quiere introducir eso a la iglesia. Entonces, es tratar las cosas aparte de Dios. Y empezó, ¿sabe dónde empezó esto? Precisamente en el huerto del Edén, con Adán y con Eva, pero más exclusivamente con Eva. Cuando Satanás se introduce, va y los visita y empieza con Eva. Y empieza ahí a cuestionar a Eva y le prometió que seguiría sus instrucciones, alabado Dios, o sea que no moriría, y Eva le creyó, se tragó el anzuelo. Y de ahí pasó a Adán y pasó a todos nosotros, y por eso hoy es que hay muchos sabios en ellos mismos. Proverbios capítulo 3, 3 y 5. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Dios. Entonces, la sabiduría, por ejemplo, vemos a Abraham. Abraham actuó en algún tiempo de su vida, de su tiempo, él actuó en la sabiduría humana, que es terrenal, del mundo. Abraham era un hombre de Dios, claro. Pero en cierto tiempo él, cuando hubo hambre y todo, descendió a Egipto sin que Dios le dijera, sin tomar en cuenta a Dios, fue lo mejor que él pensó. Y allá en Egipto conoció a una mujer llamada Agar. Se casó, bien, se valía. Se casó con Agar y hubo un fruto, alabado Dios, de ahí vino Ismael. Y ese problema ha traído consecuencias, imagina, de los patriarcas. Hasta ahora el problema es interminable en el Medio Oriente, hasta hoy que no se arreglan judíos, alabado Dios, ni palestinos, ni se arreglarán hasta que el Señor venga. ¿Cuántos saben eso? Presidentes han tratado y han tratado hasta el día de hoy, el actual, querer mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y no se ha logrado. Y otras cosas que se quieren hacer. Miren las consecuencias. Y vemos que en la Torre de Babel también, alabado Dios, ellos quisieron edificar y llegar hasta Dios. Miren, buscar a Dios en sus medios, haciendo una torre que los llevara hasta el mismo cielo y encontrar a Dios allá. Y miren la confusión de lenguas, lo que hubo. A través del tiempo miramos también, por ejemplo, a Lot. Lot, él se dejó guiar por su vista, por sus ojos, y vio aquella llanura, aquellas hermosas tierras. Y él dice que esto lo llevó a estar muy cerquita de Sodoma y Gomorra, extendió sus tiendas hasta llegar allá. Y todo esto le costó que perdiera a su esposita, su familia se corrompió, todo eso, alabado Dios. Y el resultado de eso es perdió su familia, perdió su influencia y perdió su lugar en la misión de Dios. Miren la sabiduría que es humana. Cuando se escoge la sabiduría del mundo, siempre hay un precio que pagar. Entonces, Santiago dice que es animal. Ahora, también es del mundo, es humana, es terrenal, pero también, segundo, es animal. Ahora, este término de ser animal es sinónimo de ser sensual. Por eso Santiago dice, los sensuales, Pablo también habla, Pedro, que no tienen el espíritu, la sensualidad, y a su manera hacen. Entonces, es una palabra que significa natural, es lo opuesto a lo espiritual, a la sabiduría de Dios. No se sujeta, no puede. Entonces, hay clase de sabiduría que se puede obtener cuando, o sea, sin conocer a Dios. Y es esta, es la natural, la que tomó Abraham, la del mundo. Es la animal, es, por ejemplo, como aquel hombre, hablar de sabiduría esta humana, terrenal o animal o sensual, es parecida como al hombre que compró un gran televisor enorme, que tenía una tecnología muy avanzada, muchos van a la par con la tecnología, hermosos colores, un sonido estereofónico, y él un día va y visita a su vecino, Y va y lo visita y ve que está viendo un programa. Su vecino tiene una televisión chiquita y es blanco y negro. Pero está saliendo un programa que le llama la atención. Dice, wow, yo esto voy a ir a verlo inmediatamente en mi gran televisión que tengo a colores grandes y sonido estereofónico. Y cuando él llega a su casa, la enciende y empieza a buscar el programa y empieza a buscar y no lo encuentra. Entonces se da cuenta que su vecino hace unos días para atrás se acaba de inscribir al cable. Amén. Al Netflix, o no sé cómo se llama, alabado Dios. Y entonces, él no puede verlo. Así muchas personas hoy en día tienen mejores aparatos externos, tienen más estudio, más diplomas, son más altos, más guapos, no le hace, tienen documentación y todo eso. Externamente, su apariencia externa, pero ¿qué dice el mismo Santiago? Que son como la sombra, como la flor que pasa su apariencia externa y perecen. Alabado Dios, pero simplemente no están conectados al sistema de Dios, a lo alto. Y nosotros sí, mire la diferencia. Pero si usted es cristiano y acaba de nacer de nuevo, entonces usted está conectado al sistema de arriba. Aunque usted tenga una televisioncita chiquita y blanco y negro, entonces va a tener la sabiduría de Dios. Amén, aunque no tenga esa pantallota. Entonces mucha gente apantalla, ¿no? También. Gloria a Dios. Entonces, hay muchas personas hoy que tienen todo según las apariencias externas, pero son nada más que personas naturales y que no tienen la sabiduría de Dios. Y la sabiduría del mundo es terrenal, dijimos animal o natural, que es un sinónimo, sensual, y luego dice que es también diabólica. Ahora, no hace falta explicar mucho eso, ¿verdad? La cual dice que ¿de dónde viene? Viene del mismísimo Satanás. Y eso empezó con Eva, como explicamos en el huerto del Edén. Entonces vemos que su astucia o su arrogancia, alabado Dios, sus artimañas de hoy, o sea, hasta el día de hoy, surgen a través de almacenes gigantescos en la cultura y de las personas que compran y toda la demanda que la tecnología, lo último. Y a un alto precio, pagan un precio alto porque van con la cultura, con la tecnología. Pero quiero decirles que hay una alternativa. Por ejemplo, en el versículo 17, voy a estar interactuando el verso 17 con el 14 y luego explicando la sabiduría de lo alto. Descubrimos que hay algunas clases de sabiduría que es una clase diferente, que es la sabiduría de Dios. Verso 17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente que pura. Entonces, si usted se fija aquí, en estos versículos, da algunos términos descriptivos o características que me gustan. Por ejemplo, vamos a la lectura, dice, la sabiduría de lo alto que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y es el fruto de justicia, se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Voy a tratar de explicarme, espero no tardarme mucho porque con esto voy a enlazar tres preguntas que quiero hacerle, cinco preguntas, alabado Dios. Iba a usar tres, pero vamos a tratar de sacarlo. Estoy tratando de resumir y resumiendo se las voy a mencionar antes de explicarlas. Número uno, pregúntese usted y aquí vamos a entrar en el examen, alabado Dios. Hágaselo usted solo, yo no le voy a preguntar. Y luego al final lo calificamos y usted sabe la calificación que va a sacar. Amén. Yo también me lo he hecho. Pregunta número uno. ¿Hasta qué grado somos nosotros fiables? Y lo vamos a resolverla con la palabra de Dios. Pregunta número dos. ¿Cómo marcha su relación o sus relaciones personales con usted y con los demás? O sea, ampliando un poquito. Pregunta número tres, ¿hasta qué grado es usted razonable? Porque la palabra de Dios dice que tenemos sin incertidumbre y sin hipocresía. Pregunta número cuatro, ¿hasta qué grado es usted leal? No real, se puede tener aplicar, pero leal. Y la número cinco, ¿qué resultado está produciendo todo esto en su vida? Voy a repetirlas ahorita dentro del estudio, amén. Pero vamos a iniciar en el verso 14, dice, alabado Dios. Dice, Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Sabe que mucha gente no está capacitada para escuchar la verdad. Y ayer escuchaba yo algo de una persona y dije, tiene razón. Mucha gente dice, no me mientas, no quiero mentiras. Y usted no le miente, pero usted le habla la verdad. Y cuando le habla la verdad, no le creen, como Pilato. ¿Qué cosa, no? Así es el mundo. El mundo es como este versículo. Ellos se jactan y todos, pero ellos mienten en contra de la verdad y no aceptan la verdad. Vamos a estar utilizando mucho este versículo. Entonces, una de las características del mundo es que se levanta en contra de la verdad, de la sabiduría de Dios. A ellos no les importa un comino la integridad, los absolutos. Ellos quieren relativos, el relativismo y, repito, humanismos quieren ellos. Entonces, y usan la información para promover únicamente su causa. Y algunos de ustedes, yo creo que trabajan en trabajos seculares. Nos ha tocado trabajar y estamos relacionándonos con personas. Y ustedes saben que ellos juegan competencias. Ellos tienen, no les importa las normas, lo moral, alabado Dios. Ellos solamente están comprometidos, no están comprometidos más bien con la integridad, con la verdad. Ellos roban, ellos estafan, ellos siguen, juegan competencias, carreras, y ellos quieren ser el número uno. Pero note la característica aquí, mire, de la sabiduría de Dios, verso 14, número uno, una de ellas, vamos a hablar de las siete características. La primera que dice que es pura. Mire, es una palabra que absolutamente que es fiable. Entonces, la pregunta que yo les dije, la primera es, ¿hasta qué grado somos fiables? Si tenemos la sabiduría de Dios, número uno dice que es pura, es fiable o confiable, es santa, así como Dios es santo. Entonces, es fiable, es limpia, no hay nada escondido en todo su vista, en toda ella. Ahora, en las personas que tienen la sabiduría de Dios, se puede confiar que ellos son los que dicen ser, son de una costura, de una talla. Ahora, así que preguntémonos, ¿hasta qué grado es usted fiable o yo? ¿Hasta qué grado soy? Es la primera. Ahora, si quieres saber vamos a ver la sabiduría práctica, no en lo que tiene del cuello para arriba, no en su conocimiento intelectual. Inclusive puede saber mucha Biblia, pero si no lo pone en práctica, si carece de amor, de sentimientos, amén, de ser apacible. Entonces no es. Entonces vamos a ver su forma de vivir. Una de las características de la persona, según la norma de Dios, es que es fiable. Ahora, la segunda pregunta, vamos a contestarla. Ahora, ¿cómo marchan sus relaciones personales? Cierta persona dijo, un comentarista dice que uno puede decir cómo está en su relación con Dios observando la relación que uno tiene con otras personas. Y esto es un pensamiento que me asusta a mí. Debe asustarnos de aquí para allá. ¿Por qué? Porque si una persona está enemistada con su prójimo, entonces, si es peleonero, es competidor, como estaba diciendo las personas que trabajan con nosotros, que no tienen la sabiduría de lo alto, si le gusta discutir y es un buscapleitos, puede ser que inclusive asista a la iglesia los sábados o los jueves, domingos. Hasta puede tener un cargo en la iglesia, puede predicar, cantar. Mire, vamos a tomarnos de aquí para allá. Pero no es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque si una persona está distanciado de su prójimo, esa es la prueba que está distanciado de Dios. Es similar a la oración. Si nosotros no somos hombres de oración, de lectura de la palabra de Dios, entonces estamos alejaditos de Dios, andamos afanados con el mundo. Entonces vemos, alabado Dios, que eso es lo que la Biblia dice por saber si una persona está a la manera, alabado Dios, como trata a otros, o como trata a otros, tiene su relación con Dios y viceversa. Alabado Dios, la relación preciosa que tiene con Dios, íntima, se debe reflejar con los otros. Ahora, volviendo al verso 14, dice, alabado Dios, dice, porque si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis. Mire, entonces, así como el mundo, mire, se porta, el mundo se porta así. Todos son iguales y es lo que yo distinguí el cristianismo de andar en el mundo. En el mundo corríamos todo el montón, desde arriba los grados académicos, o no le hace el líder espiritual también que tenía, corría igual, o sea, igual en las fiestas, en los carnavales, y ahí estaba también aplaudiendo, alabado Dios. Entonces yo no tenía en quién reflejarme, yo buscaba a algo diferente hasta que encontré el camino angosto. Amén. Entonces uno puede decir, ¿cómo están las relaciones? Si es así, entonces el mundo, por ejemplo, exalta al hombre y el hombre se exalta a sí mismo. Inclusive yo he leído he visto muchos libros de las editoriales cristianas, entre comillas, que inclusive muchos de sus libros fomentan el éxito, pero no es a la manera de Dios. Fomentan lo empresarial, lo dinámico que usted es, el positivismo. Y ellos ya no ocultan esa filosofía y la proclaman abiertamente y son inclusive el bestseller. O sea, son número uno en ventas. Posiblemente libros que le van a ayudar a usted en la apariencia, aprender intimidad, y cómo manipular a su cónyuge, cómo manipular a sus hijos y a su compañero o compañera de trabajo. Alabado Dios. Todos estos libros son éxitos, repito, de librería. Pero ni siquiera tratan de ser conservadores en cuanto a las apariencias. Ya no les importa nada más vender y vender. Pero se dice que esa es su filosofía y que ellos avanzan aplastando a los demás sin importarles, o sea, a los demás, los intereses de los demás. Entonces ellos solamente quieren ser el número uno en todo y sobresalir, en todo, en el deporte, en todo. Entonces eso no es lo que Santiago dice y aún Pablo dicen, que tal espíritu de disensión nunca debe ser parte del creyente. Por ejemplo, Pablo, Filipenses 2, capítulo 2, verso 3, dice, no haya entre vosotros que contiendas o por vanagloria, antes bien que con humildad, estimados, inferiores los unos a los otros. Cada uno, debemos decir, mi hermano es mayor que yo, él está más capacitado que yo, él es superior a mí, decírselo uno mismo, alabado Dios. Y no estar diciendo, si yo estuviera allá, yo hubiera dicho esto, o yo lo haría de esta manera, o aquello. Porque se oye fácil, volvemos a las palabras y a mi teoría, al ser sabios en nosotros mismos. Pero miren, hay algunas personas con las que es extremadamente llevarse. Hay muchas personas que sencillamente les gusta discutir y hablar, y ellos, y yo soy, y mí, y todo. Que uno no tiene lugar en esa conversación. Ellos son el número uno, no dejan hablar, no le dejan expresar su palabra, dar su idea, nada. Usted se quedó, se quiere ir de ahí. Entonces, ¿cuál es la alternativa aquí? La respuesta, verso 17, dice que es la sabiduría de Dios, que es la respuesta, es pura. Y en segundo lugar, contestando esa pregunta, dice que es pacífica. ¿Qué dice Jesús en Mateo capítulo 5? No dejé citas, 5:9. Bienaventurados los pacificadores. Entonces ve, la Biblia dice que cuando tenemos la sabiduría de Dios somos pacificadores, podemos vivir en paz con todos los hombres. Hebreos 12, verso 18 dice que Cristo, 12, 18, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar y al fuego encendido y al turbión y a la oscuridad y a la tempestad. Bueno, parece que es 8, pero sino que Cristo dice que es nuestra paz. Es otro versículo. Él derrumbó la pared intermedia y Él es nuestra paz, que a través de su paz nos hizo llegar a Dios. Amén. Pero vamos a ver el número 3, la tercera pregunta. Alabado Dios. ¿Hasta qué grado es usted razonable? ¿Cómo es su razonamiento? ¿Por qué? Porque el verso 14 dice que si hay celos amargos, sin contención en nuestro corazón, entonces la gente se jacta y miente contra la verdad. Ahora, esta frase, mire, jactáis, yo no sé si conoce usted a personas que basta con platicar con ellas para ver que están llenitas de sí mismas, sus logros, su apellido, sus estatus, su casa, su carro, hasta su lugar geográfico donde viven, y repito, su apellido. Entonces, están llenos de sí mismos y ustedes ni siquiera pueden intercambiar, como dije, ninguna palabra con ellos. Y vamos a ver que la Biblia dice que como creyentes no debemos nosotros alabarnos a nosotros mismos. Y cuando hablo de alabar, no quiero decir que nos alaben como al Señor, no. Sino no queremos nosotros tener, hablar de nosotros mismos, sino que otro hable mejor de nosotros. Porque si no, nos va a molestar cuando una persona hable mal de nosotros mismos y vamos a estar escuchándolo. No hablemos nosotros mejor mal de las personas. Y si hablemos, hablemos bien de ellas. Porque ya ve que los pajaritos tienen oídos, ¿no? O las paredes dicen, oyen, alabado Dios, y van y llevan la noticia. Entonces, están llenas de sí mismas y de alabanzas. Y ellos, su foco es estar por encima de todos, por el lado contrario, lleno de amargura, celos, contención. Así que esa persona opera en la sabiduría errada, la que dice el verso 14, contención, alabado Dios, y no viene de Dios. Ahora, volviendo al verso 17, hay dos características más para avanzar ahí. Dice que pacífica, amable, nombra dos palabras aquí, llena de amabilidad y benignidad. Ahí tiene las otras dos características de parte de Dios. Así que un cristiano así es una persona conciliadora. ¿Qué es una persona así? Bueno, sabe aceptar el consejo. El cristiano que opera según la sabiduría de Dios no está hinchado en sí mismo, en sus opiniones. Yo digo, yo hago, yo hablo. Entonces, él acepta opiniones de otros, escucha a otros lo que tienen que decir acerca de uno. Y si uno está errado, reconoce. Mire, la palabra benigna quiere decir aquí que tiene un corazón sensible hacia las críticas que otros podrían presentar. ¿Por qué? Porque el verso 14 dice que es jactancioso. Entonces, lo contrario, una persona así no es jactancioso, incluso en sus oraciones. Porque hay veces se escucha inclusive a personas creyentes dentro de las iglesias que oran, hermanos, una oración pública. ¿Cómo podríamos decir la palabra? Que ellos hablan y echan un discurso y hasta en lenguas. Y uno piensa, bueno, no entendí nada lo que oró. Y cuando termina la oración, uno se da cuenta que ellos no estaban orando a Dios. Ellos estaban orando para la gente y tratando de impresionar a la gente. Y dice, no dijo nada, o sea, estuvo muy bonita, estuvo muy elocuente y repito, hasta en lenguas, pero se exaltó, fue presunción. No dijo, no entendió nada, cuando eso debe de hacerlo en secreto. O sea, orar, cuando uno ora, especialmente en público, tiene que presentarse uno ante Dios, subir al trono de la gracia, buscar su rostro, tener misericordia, pedir perdón y adorar a Dios y adorar a Dios y en adoración presentar las peticiones con temor y reverencia. Eso es estarse dirigiendo a Dios, no estarse dirigiendo a la gente. En el caso, ahorita estamos hablando de la palabra de Dios y nos estamos dirigiendo a la gente para edificación, para enseñanza, para corregir, para instruir. Eso es la diferencia. Pero una oración así, hermanos, entonces se ve. Pero, alabado Dios, Santiago dice que cuando tenemos la sabiduría de Dios vamos a ser dulces, vamos a ser razonables, personas que reciben el consejo y que sabemos escuchar lo que otro dice. Como discípulos de Cristo, yo creo en el nivel que estemos nosotros, yo creo que podemos nosotros seguir escalando ese nivel de subir en sabiduría, en conocimiento y de aprender unos de los otros más y más. Hay espacio, hermanos, para crecer. Entonces, la pregunta número 4, alabado Dios, ¿cómo van las calificaciones? Número 4 dice, ¿hasta qué grado es usted leal? Leal con Dios, con la gente. Mire, hay dos palabras aquí, alabado Dios, igualmente en el versículo 17, que son sin incertidumbre ni hipocresía. Le dije que le iba a dar 6 términos con esas 5 respuestas. Vamos a la pregunta número 4. Y luego el término 5 y 6. Cuando usted sabio conforme a Dios, no usa incertidumbre ni usa hipocresía. La palabra incertidumbre aquí significa cuando nosotros somos parciales juzgando. No tenemos doble ánimo, no nos dejamos llevar por lo que dice la mayoría. Y la palabra hipocresía, o sea, es cuando no se es real o leal queremos nosotros ser otros y nosotros juzgamos a nuestro propio criterio. O sea, no somos leales, usamos hipocresía, no somos nosotros mismos. Por ejemplo, mire, la palabra hipocresía parece que viene de un término griego que se usaba en los teatros. Recuerden que la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrita en griego. Entonces los griegos, ¿cuántos han ido al teatro? ¿Cuántos han visto esos monitos que son como maniquís? Inclusive en las iglesias hacen mucho eso. Y muchas iglesias hasta se visten, ¿no?, del Superman y luego del Chapulín. Y están llevando términos así para, yo no sé, están tratando de enseñar la palabra de una manera extravagante, que no sé si no basta extraer la palabra de aquí así y transmitirla al pueblo, implantarla en el corazón. Están usando así cosas, escándalos totalmente. Una persona invitó a una persona, un joven muy documentado, el joven Rodríguez, invitó a su amigo a una iglesia, andaba en su primer amor y lo invitó. Cuando entró a la iglesia, miró baile, miró humo, miró luces, brincos y salió ofendido su amigo. Dice, esta es tu iglesia, dice, no me gustó. Yo eso es lo que hago en la discoteca en el mundo. Dice, bueno, dice, no es la iglesia que yo quise traerte, le pidió disculpas. Dice, dispénsame, no es la iglesia que yo quise. Dice, me traes a algo, fue como un puñal. Es lo mismo, esta no es iglesia, esto es un circo, dice, es lo mismo que yo hago allá. Todo el desorden y todo, dijo, esto es lo mismo. Salió ofendido por no llevar a la gente a la palabra, a un orden establecido como dice la palabra, alabado Dios. Entonces ve la diferencia. Aleluya. Entonces, en el teatro, mayormente los griegos, se usaba una máscara. Ahí, para ellos actuar, actuaban entre dos o tres actores y llevaban un palo, una varita, y ponían la máscara en la punta de la varita. ¿Cuántos han visto eso? Acerca de su cara. Y depende el papel que representaba el actor, así era la máscara. Si el actor iba a ser alguien que era alegre y todo eso, ponía la máscara algo alegre. Le estoy hablando en términos griegos lo que es la hipocresía. Y ahí hacía su papel hablando así alegre, con la carita alegre. Pero el otro, por el otro lado, tenía la varita una máscara triste, porque su papel era triste. ¿Cuántos han visto telenovelas y todo? Inclusive series de películas donde la gente actúa y pone la carita como que está triste y acciona y los gestos y todo eso. Hay veces queremos nosotros actuar así y eso es hipocresía. Sin embargo, esos dos o tres actores se metían detrás del telón a su lugar y podían presentar varios espectáculos, el mismo personaje, diferentes papeles. Quizá el que hizo la carita triste y todo, el payasito que lloraba, después presenta la carita alegre. Entonces ve, hipocresía, ¿qué es? Llevar una máscara. Un hipócrita es aquel que lleva máscara. Una de las tragedias hoy en las iglesias de Jesucristo es que, en tanto que la iglesia, hermanos, debería ser un lugar, mire, donde todos podríamos ser nosotros mismos, en cualquier momento en que nosotros crezcamos en sabiduría, en gracia, en abrirnos unos con otros, porque a veces somos tan misteriosos y decimos, hermanos, ore por mí, tengo un problema que no puedo decir. Pues entonces ore en silencio, ábrase con un grupo de ancianos o ancianas y dígale su problema para que le entiendan. A lo mejor su problema es emocional, o es cuestión de médico, es psiquiátrico y no es totalmente de orar espiritual. Pero nosotros somos tan pentecosteses, ya hasta se me olvidó, que todos andamos reprendiendo y te reprendo, diablo, y te ato, y que allá, y que atando allá, y declaro acá, y que acá. Y no salemos de contexto, alabado Dios. Una familiar mía me llamaba, que estaba encamado, grave quizá, un pastor primo mío, y oraba así, le digo, vamos a orar, le digo, creyendo que Dios es soberano, que Él tiene el control y que Él sabe lo mejor para mi hermano. Es mi hermano en Cristo, pero es mi sobrino por el lado, pero es pastor. Y que se haga su voluntad en todo, en su persona, en su ministerio, en su enfermedad, en todo. Y después me manda una carta a grandísimo que se la leía a mi esposa, diciendo, pasen esta carta a todos los hermanos de las iglesias de acá y de allá y oremos esto y mándela a otro y usted diga y usted declare y yo declaro y yo digo y declaro acá que es sano y declaro que es un siervo y digo, Padre Santo, Él ya curó, Él ya sanó, Él ya reprendió al diablo, Él ya mandó ángeles, ahí está el texto, mandó ángeles y dijo y arcángeles y acá y todo. Padre Santo, ¿dónde está tu soberana voluntad? Uno que conoce a Dios se dirige a Él como soberano. Él, confiando en Él, creyéndole a Él, Él tiene la respuesta. Él va a sanar en su tiempo. ¿Va a tardar su tiempo si lo va a hacer? ¿Lo va a hacer inmediatamente en su tiempo o quizás se lo lleve? Esto no nos gusta, pero es la voluntad de Dios. Eso es no conocer a Dios. Entonces, mire, yo creo que los grupos pequeños son de mucha ayuda. Aquí los tenemos y debe de haber grupos pequeños, los tenemos. Que no asistamos a ellos o que no queramos ir, alabado Dios, porque no venimos a los grupos grandes de la iglesia, que es cada semana, menos a los pequeños, ¿no? Alabado Dios, no, pues nadie vino, estoy yo nomás o algo. Pero son bien necesarios porque ahí coactuamos y ahí nos abrimos. Quizá donde no podemos abrirnos en una iglesia grande o las mega iglesias, en grupos cuando son 5 o 7 personas, ahí se abre y ahí se escucha. Dice, mire, yo me siento así, me siento acá. Inclusive yo como pastor, en los grupos pequeños me abro y muchos me conocen. Bueno, ¿dónde vivo? ¿Dónde trabajo? ¿Qué pienso? O sea, ¿cuánto gano? ¿El carro que traigo? Conocen mis debilidades también. Yo no soy un Superman ni tampoco me he visto como él. Alabado Dios. No lo haría nunca para predicar. Alabado Dios. Imagínense, apóstol Juan, apóstol Pedro, apóstol Pablo, vestidos así. Y haciendo esas pantomimas. No es bíblico. Sacan la Biblia de contexto totalmente. Entonces, hermanos, yo les digo que deberíamos, la iglesia debería ser un lugar donde encontramos un abrazo, una sonrisa, una comprensión, sin utilizar el trasfondo, la cultura, porque pueden llegar gente herida. Alguien se puede disfrazar y puede llegar así disfrazadito, puede ser un cristiano. Puede llegar, dice, no, aquí de a tiro no me recibieron. Entonces, no preguntemos, ¿tiene estatus? ¿Es usted cristiano? ¿De qué denominación es? O sea, no empecemos, ¿tiene documentos? Bueno, ya mencioné, ¿no? O sea, no nos conviene, alabado Dios. ¿Has aceptado a Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has arrepentido? ¿Eres mi hermano? Bienvenido, hermano. Y así se presta para nosotros abrirnos. Entonces, el verso 17 en su segunda parte dice, cuando tenemos la sabiduría de Dios, alabado Dios, dice, llenos de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ve cómo la misma respuesta, la Biblia nos corrige, nos instruye y nos enseña. Entonces, mire, una sabiduría es de lo alto, no tiene hipocresía, no tiene parcialidad. Y parcialidad es la incertidumbre. Cuando tenemos incertidumbre, uno desconfía de eso, mira. Vigila acá, dile acá esto. Entonces, hay veces, una de las oraciones que debemos hacer nosotros es esa. Cuando las personas vienen a la iglesia, hacerlos sentir bien, que se sientan cómodos. Porque si no, vamos a hablar en el contexto de Lucas, cuando fue el rico. Bueno, Santiago es el experto en eso, en poner ejemplos del agricultor y del sembrador y del aire. Él es experto en eso. Que habla, dice que si a nuestras congregaciones viene un rico, alabado Dios, y le decimos, trae su anillote, ¿no? Pasa para acá como viene vestido, y lo pasamos y hasta la primera fila. Pero viene un pobre andrajoso, igual está mal y mal vestido, y decimos, tú quédate allá, o tú siéntate ante mi estrado. No hacemos diferencia y hacemos juicio, o sea, corazón malo entre nosotros. Y esa congregación parece que era una congregación mediana, o sea, de la mediana clase. Porque Santiago dice, ¿no son los ricos los que los oprimen a ustedes? ¿Y les dan, no les pagan? ¿Y ustedes los alaban cuando vienen a sus congregaciones? Entonces ve cómo se puede uno corregir en todo esto. Entonces vamos a ver, para que nuestra iglesia crezca, debemos entonces abrir nuestros brazos a cualquier persona que viene sin preguntar su trasfondo, que ellos traen su estatus. Debemos decirle, bienvenido, alabado Dios. Venga aquí, aliméntese en la palabra de Dios, crezca y sea usted mismo de una sola costura. Tanto sabe usted lo que sabe, sus debilidades, sus destrezas, sus dones que usted traiga, podemos usarlos para el Señor. O sea, pero sea usted mismo, no oculte, porque Él es, hay veces no se recibe sanidad en muchas personas, inclusive mujeres, hombres ya viejos en matrimonios, porque no se abren. Y vienen arrastrando esto que trae el versículo 14, amargura, resentimiento, desde su niñez, su infancia, se casan y siguen lo mismo. Y otra vez sacan su maíz, su raíz de amargura. No, pero tú me dijiste esto y tú preferías a tu mamá y tú me lo hiciste. Y no han perdonado, no han sacado eso y no han recibido sanidad. Entonces, por eso es necesario escuchar, saber escuchar a la gente. Amén. Entonces, última pregunta. Creo que me estoy alargando mucho, quisiera explicarlo mucho más, pero vamos a ver. Quinta pregunta. ¿Qué resultado está produciendo en su vida? Todo esto que hemos hablado hasta aquí. Esta es una de las más importantes, hermanos, preguntas. Porque si no hay resultados positivos en la vida, verso 16, creo que ya lo leímos, pero porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Wow, ese espíritu no es de Dios. Mire, el resultado de la sabiduría del mundo, ¿cómo puede usted saber si lo que está operando, si está operando según la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo? ¿Qué resultado está produciendo usted? Mire, la Biblia dice que la sabiduría del mundo produce confusión y toda obra perversa, es decir, una vida inútil y vacía. Así estaba yo antes y así está mucha gente. Y no queremos que en el cristianismo esté la gente así, después de años y años, debiendo ya ser maestros, todavía tomar los primeros rudimentos. Alabado Dios. Ahora, y cosechando siempre lo que siembra, confusión y vaciedad, vacío. Eso es lo que ocurre cuando la sabiduría del mundo se sale con la suya. A mi manera, y yo digo, y te ordeno, y declaro, y decreto, yo, mí. Por favor. Pero la sabiduría de Dios se describe aquí, versos 17 y 18. Dice, alabado Dios, la sabiduría que es de lo alto es primeramente, una repetición, es pura, después es pacífica, 2, 3, es amable, y 4, es benigna, 5 y 6, llena de misericordia y de buenos frutos, 7, sin incertidumbre ni hipocresía, eso es 6, 7, 8, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que siembran paz. Mire qué hermoso, un corazón justo, un corazón, hermanos, lleno de amabilidad, de bondad, sin incertidumbre. Ahora, su presencia de nosotros en cualquier situación, hermanos, debe de hacer la diferencia. Debe de serlo, si no algo está pasando. Si cuando usted llega a un lugar, hoy estamos tratando en el curso de la capellanía, llega a un lugar a dar consuelo, a dar esperanza. Su presencia tiene que hacer la diferencia, llevar consuelo, llevar palabra. Llevar las buenas nuevas, pero, claro, pero eso se va a hacer cuando ya usted le permiten llegar hasta allá. Porque hay gente que le dice, usted quiere que ore por usted. Y dice, no, ¿cree usted en Dios? O sea, no, se cierra. Pero cuando le permiten a usted hacer, entonces usted accede. Pero antes que usted escucha a la persona y dice, Señor, dame sabiduría. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Ahora, hagámonos una repetición breve y califiquémoslo. Voy a hablar un poco negativo de todos nosotros. Por ejemplo, vamos a ver, ¿y ahora qué hacemos? Si usted se ha dado cuenta que usted no es fiable, recuerde, yo también. Pues voy a hablar en términos plural. Si nos damos cuenta que no somos fiables, que nuestras relaciones con otros, nuestras relaciones personales, no marchan como debe ser. 3. Que nosotros no somos personas razonables. Hay personas con las que no son razonables, no se puede platicar con ellos. 5. Que no somos leales o reales, podemos poner también. 4, perdón. Y la 5, y el resultado de su vida que no es bueno. O sea, el resultado que estamos teniendo con nuestro cristianismo no es bueno. Hay un dichito que dice, si su religión no ha cambiado su vida, será mejor que cambie de religión. Híjole, está duro, ¿no? Que es Santiago, la religión pura y sin mancha delante de él es visitar a las viudas y a los huérfanos. Primero, la religión sin mancha delante de Dios y sin mácula, dice Santiago, es esta, visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Pero eso abarca también lo que Jesús dijo, ir a las cárceles, ir a los hospitales, al que estuve, ¿qué? Desnudo, hambriento, sediento, sin techo. Entonces vamos a ver, entonces vamos a si nosotros, eso que he señalado de las 5 preguntas que ya nos hicimos nosotros, contéstese. Pero vamos a dar una solución, tratar de una solución para cerrar a todo esto, amén, para no alargarlo más. Por ejemplo, vamos a hacer un programa para hacer que poner en orden las prioridades de la vida. Y para esto, el Salmo 90:12, el salmista, que es Moisés el que escribió ese salmo, dice: Señor, enséñame sabiduría de tal manera, enséñame de tal manera que pueda traer sabiduría a mi corazón. Ahorita aparece el salmo, a mi corazón. Nuestro maestro, nuestro mentor es Dios. Y el que nos enseña es Dios, y Él es el que trae sabiduría a nuestro corazón. De tal manera que cuando nos trae esa sabiduría, vamos a saber vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Amén. Una sabiduría práctica. Ahora, Colosenses capítulo 2, verso 3. Usted puede ser tan sabio a la manera de Dios. Ahora, más bien, una de las cosas que... donde el manual que Dios nos ha dado para encontrar sabiduría es en la Biblia, primeramente. Pero si usted usa la Biblia nada más de domingo a domingo y la pone en el estante cada vez que viene y la usa nada más para Biblia, quita el polvo, no va a ser sabio. Ahora, y más importante que eso, todavía más, si por ejemplo Cristo mismo ha alabado a Dios, no ha venido como Hijo de Dios, no ha venido a su vida, a su corazón, no lo tiene, menos va a ser sabio. Por Colosenses 2:3, en el cual están escondidas todos los tesoros de sabiduría y el conocimiento. Cristo es el tesoro del cielo y en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento. Amén. Así que en Cristo. Y si nosotros queremos alcanzarlo, tenemos que tener a Cristo. Y Santiago mismo, él habla, Santiago 1:5, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, capítulo 1, verso 5, alabado Dios. Si tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y no zahiere y le será dada. El zahiere, la palabra es, y no le reclama, no se enfada. Amén. Y eso me gusta, qué maravillosa promesa encuentro aquí yo, que a Dios podemos estar pidiéndole, pídele y pídele, y Él no se enfada, pero pidiéndole lo que Él dice en su palabra de acuerdo a las promesas que Él hizo. Mire, Señor, tú dices, Señor, te ruego, como dice tu palabra, te pido esa promesa, conforme tu palabra que dice Santiago 1:5, dame sabiduría. Señor, no me has dado sabiduría, conforme yo me veo chiquito conforme a los demás, cuando estoy en grupo grande me siento más chiquito. Señor, dame sabiduría. Reclamo, Señor, esa promesa que dice tu palabra. Entonces Dios puede decir, podemos usar el declarar, el decir, cuando Dios dice, cuando Dios respalda en su palabra y en su promesa. Dios, cuando Dios promete, yo lo digo, yo lo pido. Solamente basta creerle a Dios y esperar, y Dios me va a decir, bueno, te la voy a dar, pero necesito que leas más mi Biblia, que te consagres más, que ores más. Y cuando ores, guarda un poquito silencio, escúchame a mí, ¿no? Tú estás, quiero, quiero, dame, pido, pido, pido. Juan, guarda silencio, escucha, escúchame. Y él, esa palabra que me dé, esa frase que me dé, va a ser definitiva, va a ser la respuesta. Cuando él me diga, ¿sabes qué? Ya te la voy a dar conforme sigues avanzando, conforme sigas creciendo en sabiduría, en gracia, delante de mí en oración, en devoción. Entonces, ¿ve? Hay veces puede ser, hay promesas que son cuestionables, o sea, ¿cómo son? Alabado Dios. Promesas que son, que si haces y dices, o sea, son, ¿cómo se le puede decir la palabra? Son de acuerdo a si uno cumple. Algo así como cuestionable son, a ver si encuentro la palabra ahorita. Conforme uno se dispone, Dios lo da. Por ejemplo, los mandamientos que Dios le dio a Moisés y a Josué. Si hicieres, y si hicieres, o si fueres. Amén. Entonces están cuestionables a eso. Ahora, algo escuché yo de la historia, no sé si nuestros hermanos del Army, de los marines, escuché una historia que no sé si es cierta o lo hacían ellos. Es esta, para cerrar. Se dice que los marinos, cuando se enlistan a su puesto, los marinos, para ir, por ejemplo, en sus viajes a alta mar, en una gran embarcación, claro, ellos hacen viajes a alta mar y luego regresan. Y para entrenar ellos a un grupo de marinos, y hay veces que el líder del grupo se avienta. Uno de los entrenamientos que ellos tienen que pasar es sacar del puerto esa grande nave, y hay veces que hay canales donde ellos llegan y anclan esa gran embarcación. Pero una de sus pruebas es de que despegar esa grande nave, a alzar velas, o no, velas no se usan, ¿no? Librar que todo esté bien y seguir ciertas instrucciones para ellos demuestran su habilidad siguiendo una orden tras otra de las que sea necesaria. Entonces, los marinos dicen que ellos tienen las cubiertas en plena actividad del barco, aquel barco enorme, mientras la nave avanza por el canal de despegue. Entonces, ellos quieren mostrar su suficiencia para ver el récord del tiempo que hacen sin tocar, porque es como el que parquea un gran barco, pero ellos van a despegar de ahí. Y dice que ellos, una vez estaban, hacían todas las indicaciones que les decía su reglamento, toda la regla. Pero dice que una vez, cuando ya despegaron la gran embarcación y en un tiempo récord muy cortito, de repente miraron el grupo de marinos, miraron otro marino que corría hacia ellos. No tomaron mucha importancia, pero traía un radio en la mano, ese marino mensajero, alabado Dios. Y le quería dar un mensaje, pero le enseñó una nota, y la nota era del capitán. Y el capitán le dijo: mis felicitaciones, marinos, por completar el ejercicio de preparación para zarpar al pie de la letra, según las instrucciones que se les ha dado, y es una velocidad sorprendente, pero en su prisa, ustedes se les olvidó algo. ¿Qué creen que se les olvidó? Una de las reglas que ustedes no tenían escritas es de asegurarse de que el capitán estuviera a bordo antes de zarpar. Movían esa grande embarcación, y una vez yo miré un documental donde parece que es el canal de Panamá, cómo bajan las embarcaciones, cómo tienen que hacer que suba el nivel del mar y bajarlo por unos canales. Es algo totalmente una obra gigantesca, y lo logran en un tiempo récord porque la marea después baja y luego toparían, y es algo porque llevan contenedores miles y miles de toneladas, que no recuerdo el número, es algo así. Pero ellos se olvidaron y dejaron al capitán. Entonces, yo estaba pensando que así hay muchas personas que conozco, tienen una velocidad sorprendente para poner en marcha su vida. Son emprendedores, corren como gacelas, su educación, su vestuario, son intachables en la limpieza, y una mente brillante, alabado Dios, pero dejan al capitán a la orilla. O sea, corren, es cuando uno va a ir al trabajo y que se le hace tarde, se quedó dormido, agarra, se va poniendo el saco, la chamarra, y corre, enciende el carro, ni lo calienta y se va. Oye, el lonche, no, olvídate del lonche, porque el foreman lo está esperando allá y chisqueando los dedos, ¿no? Pero en la iglesia dicen: ah, pues me vale, a la hora que llegue soy bienvenido, que es para el Señor, ¿no? Alabado Dios. Así que, hermanos y amigos, si su nave nunca, si su nave nunca, aunque usted vaya en una nave enorme, nunca va a lograr sobrevivir en las aguas turbulentas si el capitán de su alma no es Cristo Jesús. Hay un canto, ¿verdad? En mi vida, ¿qué? El capitán es Cristo. Entonces, si uno va a pensar, va a razonar y va a actuar conforme mí, conforme yo, va a estar usando la sabiduría solamente del mundo, la terrenal, la sensual, la diabólica. Entonces, la sabiduría de Dios, hermanos, no se puede fabricar, no se puede duplicar, únicamente se consigue, mire, cuando uno recibe a Cristo Jesús. Así que si una persona, mucho menos, cierro, no tiene a Cristo Jesús en su vida, en su corazón, no es sabia para con Dios. Es sabia para el mundo, tiene aplausos, halagos y alabos, todo eso, pero para Dios no es sabia. Pero la Biblia dice: hay algún entendido, busque a Dios. Amén. Y no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Dios. Amén. Y mira en todos sus caminos a Él. Entonces, Vamos a ver entonces que si usted nunca ha recibido a bordo al capitán en su nave, debe de hacerlo hoy. Urge, hermanos, no podemos salir ni un momento nosotros a caminar o en un viaje si Cristo no va con nosotros. Moisés por eso no quiso ir. Si, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá conmigo, no te preocupes, y te dará descanso. Dice, amén, entonces yo voy. ¿Cuántos siguen con Cristo? ¿Cuántos se calificaron? Ahí luego, usted se dice, a ver, luego me dice, o bueno, no me diga, alabado Dios, qué calificación sacó, amén. Gloria.